suficiente, Señor, como para pensar algo de nosotros mismos, Señor, sino que nuestra competencia proviene de Ti, de Tu Espíritu Santo en nosotros, que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, un pacto que no corresponde a la letra, Señor, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, nos rehusamos a comunicar y a recibir letras, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús sea Tu Espíritu suministrándonos, Señor, la vida que en Tu palabra existe para cada uno de nosotros. Nos ponemos en Tus manos, Señor, todos nuestros sentidos, todo nuestro ser, Señor. Nos disponemos para atender Tu palabra que nos es necesaria, Señor, que requerimos recibirla, atesorarla y ponerla por obra, Señor, que ya cree en nosotros las esperanzas de acuerdo al deseo de Tu corazón y las expectativas, Señor, que Tú tienes para nosotros sean cumplidas por ella en medio de nosotros. Nos ponemos en Tus manos, confiados en Tu gracia y en Tu soberanía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que empezáramos en un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 14. La palabra hace uso de escenas naturales para en muchas ocasiones dar luz de situaciones que pasaron en el plano de lo que no es natural, en el plano de lo que es espiritual, las cosas que sucedieron antes de que lo que para nosotros es espacio-tiempo se creara, las cosas que eran antes de lo que es visible y tangible. Vamos a leer una escena que está en el libro de Isaías, de algo que aconteció antes de que todo esto que nosotros vemos existiera. Pero es una situación que es de mucha relevancia dentro del propósito y los intereses que Dios tiene con su criatura más preciada. No porque en sí misma sea valiosa, sino porque Dios soberanamente decidió hacerla muy importante dentro de su eterno propósito. En Isaías 14, leemos desde el versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En este texto, a la luz de la denuncia que el profeta Isaías hace a un rey, que es el rey de Babilonia, se está hablando de un acontecimiento que ocurrió en el plano de lo espiritual y fue la rebelión de Satanás. Aquí se revela una de las intenciones que Satanás tenía en su rebelión, y esta intención es lo que a la luz de la palabra podemos considerar una de las razones por las que podemos concluir Satanás está tan ensañado con el hombre. En el texto dice, al final, en el versículo 14, y seré semejante al Altísimo. En otras denuncias que hay en el libro de Ezequiel y en este, uno nota cómo Satanás se mira a sí mismo y considera tener un lugar de privilegio y quiere hacerse semejante ¿a quién? Al Señor. Esa fue la intención de su corazón. Pero La palabra dice que la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Y finalmente nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra que este mundo es, piensa conforme a los designios del corazón de Satanás, que es nuestro enemigo. Y vamos a entender que es locura porque lo que él consideró que era oportuno era él ser semejante al Altísimo. Pero vamos a considerar a la luz de la palabra que el pensamiento del Señor es loco en relación a lo que Satanás piensa. No queremos decir que el Señor es loco, porque él es sabio de sabios. Pero frente a la sabiduría de este mundo y frente a lo que el corazón de Satanás desea, pues se contrapone. Y lo que Dios decidió hacer en su corazón era muy diferente a la intención que el enemigo tenía. Y vamos a ver que eso despierta en el enemigo una intención de ensañarse, enseñorearse, destruir y acabar con el hombre. Vamos a leer Génesis capítulo 1, 26. El hermano ayer en su exposición nos contaba de este verbo que yo en este momento no recuerdo la palabra en hebreo, pero que aparece en el capítulo 1, en el que dice que la tierra se torna desordenada y vacía, porque el Señor no hace desorden, el Señor no hace cosas vacías. Y algunos de los hermanos que han avanzado mucho en la palabra sugieren que el acontecimiento que acabamos de leer, que se denuncia en Isaías, ocurre entre el versículo 1 y 2 de Génesis. Ese acontecimiento en el que Satanás se rebela contra lo que Dios es y contra el designio del corazón de Dios, y ocurre en este momento. Y algunos sugieren que es a causa de esa rebelión que la tierra se torna desordenada y vacía. Pero el texto sigue. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y empieza el Señor a colocar orden, las lumbreras para señorear y para señal en el día y en la noche. Empieza a separar las aguas, a crear la vegetación, las bestias. Y finalmente llegamos a este momento, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa fue la intención del corazón del Señor. Y en el siguiente versículo su intención se hace una realidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces miren la contraposición. Una es la intención que el enemigo tenía de hacerse semejante al Señor, diferente a la intención que Dios tiene en relación a una de sus criaturas. Cuando uno estudia en la palabra la descripción que se hace de los seres que se crearon en la eternidad, pues se dice que son creados de piedras preciosas, que son muy bellos, que son de carbunco, oro, metales muy preciados. Pero cuando uno nota donde Dios desea poner su imagen y su semejanza, lo hace en una criatura que es hecha de uno de los materiales más viles, por así decirlo, en la creación, porque en el siguiente capítulo, cuando se describe que de dónde lo formó, del polvo, del barro. Dios no decidió colocar su imagen en una criatura como lo fue Satanás al inicio, que expresaba gran belleza, que era hecha de grandes y preciados materiales, sino que la intención del corazón del Señor, ¿cuál fue? Colocar su imagen en el hombre. No lo hizo en ninguna otra criatura. Eso habla uno del carácter del Señor. Nosotros en las últimas reuniones hemos venido hablando de dos atributos del carácter del Señor que Él desea que sean formados en los hijos suyos. Dos atributos que naturalmente no existen en nosotros y que nosotros no somos así. Cuando el autor de la carta a los Efesios habla, en el capítulo 4 de la edificación de la iglesia, él hace un llamado y le dice a los Efesios que deben tener un andar digno de la vocación con que fueron llamados. Y que ese andar tiene dos características iniciales, la humildad y la mansedumbre. Esos dos atributos naturalmente no existen en el hombre, porque vamos a ir viendo que aunque Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, y eso no en cuanto a su apariencia física, sino en cuanto al hecho de que Dios en el hombre colocó sus atributos, Dios colocó en el hombre sus capacidades, no colocó el hecho de ser digno de adoración, de alabanza, pero le dio mucho de lo que él es para que el hombre reflejara la imagen de lo que Dios es en la creación. Pero vamos a notar un acontecimiento. Pero antes de llegar a eso, quiero notar que se expresa el atributo de la humildad de Dios en que Dios no quiso colocar su imagen en seres hechos de los elementos más preciados de la creación, sino que decidió colocarlo en los seres hechos del barro, del polvo. Porque si nosotros notamos, cuando se habla de las criaturas que existen en el plano de lo espiritual, ellos son semejantes animales. Pudiéramos considerar que los animales fueron hechos a imagen y semejanza de esos seres. Los animales deben ser y son muy lindos, pero Dios no decidió colocar su imagen en seres espirituales, en seres poderosos, en seres fuertes, sino que decidió colocarlo en seres tan frágiles, tan insignificantes como lo es que el barro. Pablo en una de sus cartas dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros mismos. Él hubiera podido poner su imagen en seres hechos de los atributos más hermosos, o haber decidido, si uno mira la hermosura de las estrellas, son preciosas, ¿no? Pues Dios hubiera podido decir, me voy a hacer mi imagen a punta de estrellas que son bien bonitas. No. Porque aquí se expresa un atributo de su carácter. Dios es humilde. Él no es ostentoso. Él no le gusta llamar la atención. Él es sencillo y humilde. Por eso apeló a colocar su imagen en seres insignificantes. Y eso es algo que nosotros nunca podemos perder de vista. Porque con mucha facilidad entramos a representar los intereses de Satanás. Cuando nos miramos a nosotros mismos y dejamos de ver nuestra fragilidad y empezamos a mirar nuestros méritos, nuestras buenas obras, de las cuales la palabra dice que son como trapos de inmundicia. En muchas ocasiones les hemos explicado que los trapos de inmundicia es lo que hoy en día son los protectores femeninos. Antes las mujeres no tenían este tipo de productos y tenían que pasar su periodo durante unos trapos y ahí depositar su periodo. Y la palabra dice que nuestras obras de justicia, cualquier cosa buena de la cual usted pueda enorgullecerse, que porque usted dice que es muy buena, la palabra la equipara ¿a qué? A trapos de inmundicia. Nosotros no podemos vernos a nosotros, reconocer siempre nuestra fragilidad, no en una falsa humildad, no en un deseo de aprobación, no, sino reconocer que es que nosotros somos barro, somos polvo, con tanta facilidad podemos quedar muertos y nuestra vida desaparecer. El salmista decía que nuestra gloria es como la flor del campo, que crece, florece, sale el sol y se seca. Con mucha facilidad hoy somos y mañana dejamos de ser, somos frágiles. Y nuestras obras de justicia terminan siendo tan malas porque siempre están motivadas en nuestro corazón perverso, oscuro, en nuestro deseo de aprobación, de aceptación, de recibir una recompensa por las cosas buenas que hagamos. Somos polvo, pero el Señor en ese polvo decidió colocar su imagen. Pero a causa de una situación muy terrible, ocurrió algo tan catastrófico como lo que pudo ocurrir en la eternidad, en, en el escenario de lo espiritual con Satanás, que está en el capítulo 3. Dios en el versículo 2:16 manda a decir algo. Y mandó Yahvé a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Dios estableció un principio en este escenario. Él debe ser obedecido. Dios debe ser obedecido no porque él tenga una necesidad de crearse una serie de criaturas que se sujeten a él y él alimentar su ego o algún tipo de vacío afectivo, porque Dios no lo tiene. Dios es completo y perfecto en sí mismo, pero él está estableciendo un principio. El que no obedece y no está sujeto a él es como lo que él cita en Mateo: el que conmigo no es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y porque él ya sabía que una criatura que él valoró, porque él ama a todas sus criaturas, y la palabra, él es amor. Cuando, en estos días Jorge nos hacía caer en cuenta, cuando leíamos los escenarios de Isaías y de Ezequiel, donde se relata la caída de Satanás, que Dios manda a cantar endechas. Las endechas son lamentaciones que se hacen hacia un difunto. El Señor endechaba porque, como ama a todas las criaturas, cuando creó a Satanás lo amó, pero su rebelión tuvo que haberle dolido en el corazón al Señor. Y de igual forma ocurrió en este escenario. Dios, sabiendo que Satanás ya se había rebelado, le dice al hombre: yo debo ser obedecido. Y por eso Dios coloca el árbol en el huerto, para que el hombre sepa que Dios debe obedecer. Y que nosotros como cristianos debemos formarnos en algo: la obediencia no se negocia. La obediencia es algo que nosotros no podemos cuestionar. Él debe ser obedecido, porque lo que él pide, no lo pide porque quiera enseñorearse de nosotros, sino que lo que él pide y demanda lo hace motivado en que nos ama, y que sus exigencias tienen como único fin guardarnos. Dios no está interesado en que le obedezcamos como quien se enseñorea de su pueblo, porque Dios no es así. Pero debemos aprender que él debe ser obedecido, y esa fue la lección que él quiso dejar en Génesis 2. Pero en el 3 notamos algo, y es que el enemigo quiso colocar en el hombre lo mismo que él colocó en su propio corazón para rebelarse contra el Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El mismo veneno que Satanás creó en su propio corazón, queriéndose hacer semejante a Dios, lo sembró en el corazón de Eva. Y le pegó su enredada y le mintió, porque Eva ya era semejante al Señor. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué decidieron? Decidieron atender y obedecer la instrucción de la serpiente, permitiendo que el veneno y la contaminación que ya había existido en el corazón de Satanás, que había querido hacerse semejante a Dios, anidara en su propio corazón, trayendo consecuencias terribles para ellos y para la historia de la creación, no queriendo decir que entonces el propósito de Dios se vio estorbado, porque por encima de Dios no hay nadie, porque el Señor es eterno y poderoso, y a pesar de que nosotros y el enemigo se opongan, se resistan, tropecemos, desobedezcamos, Dios dice y se cumple, que sus tiempos y los nuestros son tan distintos, porque el tiempo es una creación de Dios. Dios no vive en el tiempo no le aplica a Él, para nosotros sí, y nos cuesta mucho trabajo imaginarnos al Señor en la eternidad, porque quisiéramos imaginarnos la eternidad como una gran cantidad de tiempo, pero la eternidad no es mucho tiempo, es que en la eternidad no hay tiempo, y Él existe allá. Y desde la eternidad pareciera ser que mis tiempos y los procesos que yo vivo no coinciden con los tiempos del Señor. Pero a pesar de que esto ocurrió, el propósito de Dios no cambia, ya lo vamos a ver. Pero sí ocurrieron cosas catastróficas. Dios determinó una serie de consecuencias, no que Dios motivara ese tipo de consecuencias, sino que son los resultados de una generación que empieza a vivir no sujeta a Él. Por ejemplo, le dice a la mujer que el hombre se enseñoreará de ella. No es que Dios esté mandando al hombre a tener dominio sobre las mujeres, sino que el resultado de hombres y mujeres separados de Dios es que los hombres terminan enseñoreándose ¿de qué? De sus mujeres. No es que Dios mandó eso. Dios no mandó a Adán, a partir de la caída, que fuera un abusivo, que fuera un machista, ¿no? Pero eso es una consecuencia de que Adán empezó a vivir, ¿qué? Separado de Dios. Le dijo a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y algo que Jorge con frecuencia nos dice aquí en Armenia es que uno nota que en Génesis hay una serpiente, pero en el Apocalipsis hay un ¿qué? Hay un dragón que por mucho tiempo ha estado comiendo la serpiente polvo. No es que Dios le dijo a la serpiente de maldad, bueno, entonces dedíquese a comer al hombre. No, sino que el hombre, a causa de no quererse sujetar al Señor, terminó siendo presa ¿de quién? Del enemigo. Por eso el enemigo come polvo y se enseñorea al hombre. No porque Dios le hubiera mandado a enseñorearse del hombre, sino que el hombre decidió vivir ¿qué? Separado de Dios, y se convirtió en presa ¿de quién? Del enemigo. Nosotros vivimos en escenarios donde la maldad parece como una cuestión de película, pero hay partes donde gente vive en condiciones tan terribles, donde las personas son expuestas a situaciones tan malas, donde la maldad está tan a flor de piel, donde uno pudiera pensar que el mismo Satanás está haciendo cosas tan terribles. Damos gracias porque vivimos en una ciudad donde pues, se vive muy bueno. El Señor ha sido muy fiel y muy bueno con nosotros, no nos falta nada. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde las personas siguen siendo esclavizadas, explotadas. Escenarios tan terribles como que personas sean secuestradas para quitarle sus órganos y vendérselos a otros. Eso es una expresión terrible de la maldad ¿de quién? Del enemigo. Pero pues nosotros vivimos como muy enalienados, como que no, el mundo no es malo, no, el mundo es terrible. Y hay lugares donde el enemigo ha puesto su bandera y su mancha de maldad es muy notoria. No porque Dios le hubiera mandado a eso, sino que la consecuencia de que el hombre quisiera vivir separado de Dios es que el hombre vino a ser comida para una serpiente que finalmente se está convirtiendo ¿en qué? En un dragón. Pero una consecuencia muy tremenda de la rebelión del hombre la encontramos en el capítulo 5, versículo 3. Porque esto era lo que quería atacar Satanás. Porque Satanás notó que él tuvo una intención en su corazón y Dios avergonzó la intención de su corazón. Versículo 3 del capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Noten que temporalmente el enemigo logró cumplir su cometido. El enemigo tenía la intención de ser semejante a Dios y no era el deseo del corazón de Dios. Pero Dios hizo una criatura conforme a su imagen y semejanza. Pero el enemigo logró envenenar a esa criatura que era creada a imagen y semejanza suya y terminó siendo una criatura ¿cómo? ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. A imagen y semejanza de un Adán que ya había decidido vivir separado del Señor. Aquí notamos que ¿por qué el enemigo está tan ensañado con el hombre? El enemigo no ataca ni se enseñorea de los ángeles que no se rebelaron, ni todos sus esfuerzos están invertidos en tumbar a Dios de los cielos. No, ¿dónde invierte todos sus esfuerzos el enemigo? En tratar con el hombre, en aniquilarlo, en alejarlo. Nosotros cuando empezamos a buscar al Señor y hasta que Él vuelva, experimentamos que nuestra vida diaria es ¿qué? Una lucha. Porque nos convertimos en enemigos. Nuestra foto está en todos los escenarios del reino de las tinieblas y esa foto dice, se busca vivo o muerto. Porque el enemigo de ahora en adelante invierte todo, y no solo en los hijos de Dios. El enemigo está ensañado con toda su creación, con todos los humanos. Por eso uno nota que hay partes donde sobreabunda la prostitución, el tráfico de personas. Todo esto que está, toda esta migración de africanos hacia Europa. Eso es un tráfico de personas que abusan de sus propios recursos, los explotan, los mandan en barcos, mueren en el camino. ¿Todo eso nace en dónde? En el odio acérrimo que Satanás tiene ¿contra quién? Contra el hombre. Pero el Señor es superior al enemigo. Triste fuera que la historia de la Biblia fuera que el enemigo logró entorpecer el propósito de Dios. Pero no, el Señor es superior al enemigo. Y el enemigo existe para que en él nosotros podamos ver ¿qué? El poder del Señor. El hermano citaba ayer el texto en el que se le dice a Faraón que para esto había sido puesto. Para que el poder de Dios ¿qué? Se manifestara en él. Satanás, Dios no creó la rebelión en Satanás. Y Dios no incitó el orgullo y la maldad en Satanás, pero el Señor permite que él todavía exista para que el nombre y el poder de Dios sea conocido por el juicio que sobre él ya se emitió en la cruz y por la sentencia que en la eternidad el enemigo tendrá que padecer. Pero la cena no termina acá, el escenario no se acaba acá. Hasta aquí vemos que la imagen de Dios se deterioró en el hombre. Es decir, los atributos que Dios quiso colocar de sí mismo en el hombre, humildad, mansedumbre, amor, dominio propio, gozo, paz, desaparecieron por causa de la rebelión. Pero vamos a ver que el Señor es superior y que la manera como Él tiene de recuperar la intención de su corazón sigue siendo locura para la sabiduría nuestra. Vamos a leer Isaías 53, versículo 14. Este texto fue escrito unos 600, 700 años antes. 52:14. Esta escena fue escrita 600, 700 años antes de la aparición del Señor Jesucristo en la tierra. Pero es una descripción tan detallada de sus padecimientos, su sufrimiento en la cruz, Pero nos vamos a concentrar en el versículo 14 del capítulo 52, que dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrarán él a muchos naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es una escena en la que, como les venía diciendo, los padecimientos del Señor Jesús en su calvario y en su cruz son detallados con mucho cuidado. Pero en este se dice algo que tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. El Señor en el Antiguo Testamento establece un principio. Es el principio de la expiación, de la muerte sustitutiva. Todos los holocaustos y sacrificios tenían como meta Dios dar a conocer la intención de su corazón. Y es que los holocaustos y sacrificios eran animales que eran víctimas inocentes, pero que venían a ser el sustituto de pecadores que se habían rebelado contra Dios. ¿Qué culpa tenían los becerros, las vacas, las palomas de las transgresiones que los pecadores hacían? Ellos no eran culpables. Entonces, cada quien que transgredía la ley de Dios presentaba un animal inocente como sustituto, ponía las manos sobre su cabeza y se identificaba con él y transfería la culpa al animalito inocente. Ese principio habla de una verdad muy superior, porque estos animales no podían ser el sustituto eterno que el hombre necesitaba, sino que eran sustitutos temporales. Su sangre cubría temporalmente, ¿qué? El pecado. Pero eso quería darnos a entender una afirmación que Abraham había hecho cuando llevaba a Isaac camino al sacrificio, en el que Isaac sobre sus hombros lleva su leña, y llegan y van el camino y pregunta: Señor, pues aquí, papá, aquí está la leña, y pues está el altar del sacrificio y el sacrificio. Eso dándonos a entender, Dios estaba interesado en probar el corazón de Abraham. Pero esa escena nos está mostrando que la intención de su corazón es que él nos iba a ofrecer a su propio hijo. Abraham fue probado y él demostró algo en su corazón, y es que él sabía que la palabra del Señor es veraz. Hebreos dice lo siguiente, que Abraham lo recibió figurativamente de entre los muertos, porque él sabía algo. Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando Dios le dice a Abraham: entrégueme a Isaac, Abraham sabía que se lo iba a entregar y que Dios estaba obligado a resucitarle a Abraham, porque su promesa no estaba dada con ninguna otra persona. El corazón de Abraham fue probado, por eso él estaba dispuesto a entregarlo, porque estaba convencido que la palabra de Dios es en el sí y en el amén, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si había prometido que en Isaac le sería llamada descendencia, pues sacrificaba a Isaac y Dios estaba en la obligación de resucitarlo. Pero pues el Señor no lo hizo, porque quería darnos a entender que Dios no espera los sacrificios de nosotros, porque Él sí estuvo dispuesto a sacrificar lo más amado que ha tenido en la eternidad. Nada le produce tanto placer, disfrute y deleite a Dios como se lo produce ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Y Dios decidió darnos ¿qué? Cualquier cosa. Pudiéramos hipotetizar que Dios hubiera podido decirle a un ángel de los que no se reveló: vaya y hágalo. Y pues si no estaba en pecado, sería un sustituto. Pudiéramos pensar. Pero es que el amor de Dios se muestra en que Él nos dio lo que más amaba. Porque el principio de que mejor es dar que recibir existe en Dios, porque Él sí se deleita en dar antes que en recibir. Porque ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Él? Nada. El Pablo dice que Dios no puede ser servido por manos humanas, ni habitan templos hechos por hombres. Pero Dios sí se deleita en ofrecernos lo que más deleite y placer le ha producido a Él en la eternidad, que es ¿quién? Su Hijo Jesucristo. El Señor no lo entregó como sustituto. Por eso Abraham hace una afirmación profética. Isaac le pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Y Abraham le dice, Dios se proveerá a sí mismo de Cordero. Y hizo una afirmación muy grande, porque el Padre se proveyó a sí mismo de un sustituto. ¿Y ese sustituto quién es? Su Hijo Jesucristo. Entonces, en ese escenario, vamos a lo que dice Isaías 14. Cuando el mismo Isaac va llevando sobre sus hombros la leña, algunos sugieren que iban caminando por la misma senda que Jesús tuvo que caminar hacia el Calvario, llevando la cruz en hombros. Fue el mismo camino que Isaac. Jesús en ese escenario experimentó lo que dice Isaías 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, porque Jesús venía a cumplir las veces de sustituto. Él venía a identificarse con la situación en la que el hombre se encontraba. Y Él vino a representar con sus sufrimientos, con su calvario, la experiencia del hombre desde Edén. Y es que la imagen de Dios en Él fue desfigurada. Jesús vino a que su rostro, los atributos de Dios nunca se perdieron en Jesús. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Él siempre fue santo, perfecto, inmaculado, correcto, nunca habló más de lo que debía, ni dijo menos, nunca buscó la aprobación de nadie. Él siempre hizo todo ¿para quién? Para la honra y la gloria del Padre. Pero vino a que su rostro natural fuera desfigurado para identificarse con nosotros como nuestro sustituto. Porque la imagen del hombre, como vimos en el versículo 5 de Génesis, de Dios en el hombre, se fue perdiendo, se fue. Y hoy en día, mirándonos a nosotros mismos, representamos los atributos santos de Dios, hablando solo de los dos que cité al principio, humildad y mansedumbre. Eso desapareció en el hombre, eso no existe. Todas nuestras células están cargadas de un material genético que invita al hombre a ser altivo, a ser grosero, a ser egoísta, a buscar sus propios intereses, a pasar por encima del que tenga que pasar, obedeciendo a ese principio de la teoría evolutiva que dice la supervivencia del más apto, sobreviva sin importar a quién se tenga que llevar por encima, porque es que eso existe en el corazón ¿de quién? Del enemigo. La imagen de Dios se desfiguró ¿en quién? En el hombre, y Jesús vino a identificarse con nosotros. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, del 4 en adelante. Porque ya vimos que Jesús vino a identificarse con nosotros en el hecho de que la imagen de Dios se perdió en el hombre, su rostro fue desfigurado. Aclaramos, sus atributos nunca. En el mismo texto dice que como oveja enmudeció y delante de sus trasquiladores fue llevado ¿a dónde? Al matadero. El Señor es poderosísimo y hubiera podido aniquilar a todos los que se levantaron contra Él. Porque Él hace una afirmación muy importante. Nadie puede tomar mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Eso es algo que se le tiene que predicar a los principados y potestades. Jesús no fue vencido en la cruz. Jesús no fue llevado a la cruz por la capacidad y el poder ostentoso de Satanás. Jesús fue a la cruz porque Él la eligió voluntariamente. Y así como Él dijo, yo la pongo de mí mismo, también dijo, yo la vuelvo a tomar. Porque Él tenía el poder de una vida que la muerte no podía retener. Él decidió voluntariamente tomar la cruz. Y lo que en algún momento el enemigo consideró fue su estocada final y su golpe de victoria, se convirtió en el escenario del cual Colosenses dice que fue exhibido y despojado públicamente, triunfando sobre él ¿en dónde? En la cruz. lo que para la mente natural es locura, porque es que uno esperaría naturalmente que Dios viniera desde los cielos y acabara con todo, pero la victoria del Señor es locura para nosotros, porque su victoria, ¿dónde se ejecutó? En la cruz, en un escenario de humillación, de desnudez, de vergüenza. Resultó en el escenario donde el que es altivo y ha pretendido ser semejante a Dios, fue el escenario donde fue vencido y donde nuestro Señor triunfó sobre él para darnos su victoria. Y ahora vamos a leer una escena que está en el capítulo 4, 3 de 2 Corintios. Voy a leer desde el 4 hasta el 18. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún los que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí se cita una escena en la que la ley le es comunicada a Moisés en el escenario del monte Sinaí. Y el contacto con la presencia del Señor hace que el rostro de Moisés ¿qué? Se ilumine, al punto que eso producía terror en el pueblo de Israel. Será algo que algún día podremos experimentar, porque es la esperanza de los cristianos. Yo aquí no puedo ser muy gráfico en relación a lo que allá pasó, pero la situación fue tan tremenda que Moisés, cuando recibió la ley y se relacionaba con el Señor, su rostro era tan resplandeciente que tuvo que cubrirse con un velo para que la gente no fuera espantada por lo que él había, no porque fuera feo, sino porque la santidad del Señor tiene que producir en nosotros, ¿qué? Temor y temblor. Por eso cuando Moisés, muy aventurado, se quiere acercar a la zarza, pensando que era solo fuego, el Señor le dice, cuidado, Moisés, quites el calzado de sus pies, porque el lugar que usted pisa, santo es. Cuando nosotros andamos calzados, andamos con mucha seguridad, que pues no nos preocupa chuzarnos ni que nos pique un animal. Pero quitarnos los pies implica que tenemos que ser más quitarnos los zapatos. Implica que nuestro caminar tiene que ser, ¿qué? mucho más cuidadoso. Y el acercarnos al Señor produce eso. Hemos venido hablando que en la medida que nuestra comunión con el Señor intima, en nosotros se va produciendo ¿qué? Mayor temor y mayor exposición, porque su luz ¿qué? Alumbra nuestra oscuridad. Y somos expuestos, y somos abiertos, y somos examinados por Él, en la medida que nosotros nos acercamos a Él. Y esa fue la experiencia de Moisés. Pero dice que Moisés, ¿qué? Cubrió su rostro. Y que desde entonces los que leen la ley de Moisés siguen teniendo, ¿qué? El mismo velo. Carecen de entendimiento. Jesús cumplió a cabalidad todos los requerimientos proféticos del Mesías. Y los judíos conocían todas las credenciales que el Salvador tenía que tener. Y pasó delante de sus ojos y lo vieron irse. Porque el velo estaba, ¿qué? Está puesto sobre ellos. Y como dice Pablo, y que hasta hoy leen con el entendimiento embotado. Pero que el velo es quitado, ¿por quién? Esa es la experiencia de nosotros. Cuando disfrutamos del Señor, leemos su palabra y empezamos a ver que el hilo conductor, el centro y la esfera del contenido bíblico es ¿quién? La persona de Jesús. El velo nos es quitado y vemos a Jesús en todas partes. No como quien quiere ver extraterrestres y los ve en todas partes, no. Es que la palabra de desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 tiene como centro al Hijo de Dios, porque el Padre decidió hacerlo todo por Él, por causa de Él y para Él. Entonces la palabra está llena de Él, y cuando el velo nos es quitado, podemos verlo, y lo buscamos, y entendemos, y disfrutamos, porque el velo nos ha sido quitado. Pero concentrémonos en el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la traducción al castellano de Reina Valera, usan la palabra mirando a cara, pero la expresión correcta en el griego es reflejando. Porque el Señor, como estuvo interesado en Génesis capítulo 1, que el hombre reflejara lo que Él es lo que el Señor está recuperando en la vida del creyente. Para que nosotros, en la medida que somos pasados por situaciones difíciles, porque la palabra dice que a nosotros nos es concedido, ¿qué? Participar de los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Hemos venido hablando frente a ese principio de la humildad, no mirando hombres, porque en los hombres no existe ese atributo, sino mirándolo en el Señor. Dios le estableció ese principio en los evangelios. María Salomé se acerca y le dice: Señor, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, este se siente a tu derecha y este se siente a tu izquierda. María no sabía lo que pedía. Y Jesús le preguntó a Juan y a Jacobo: ¿ustedes quieren beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pues ellos dijeron: si me voy a sentar a su derecha y a su izquierda, amén. Y entonces el Señor establece un principio: el que quiera exaltarse tendrá que ser humillado. Pero ese principio lo notamos en la persona misma del Señor. Porque ¿quién se humilló de la forma como Dios se ha humillado? Por eso fue Filipenses, al final de esa cena que cita Pablo, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el más alto nombre y el más excelente nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Del Padre. A Jesús se le dio la más elevada exaltación. ¿Pero por qué? Porque pasó por la más profunda humillación. Por eso el Señor está interesado en recuperar la imagen perdida de Él en nosotros. Pero el camino que Dios decidió para recuperar esa imagen es el camino de la humillación y del sufrimiento. Quisiéramos dejar la enseñanza hasta la parte de Dios quiere recuperar la imagen en nosotros. Pero Dios no es de la sociedad del chocolisto y listo. El Señor no es de la sociedad que hoy tenemos de que todo es instantáneo, todo es rápido. Porque el Señor no sufre deprisa, a Él nadie lo afana. Como decíamos al principio, Él no tiene tiempo. Y dentro de su sabiduría, que es locura para el mundo, la forma que Él tiene para recuperar su imagen perdida en nosotros es que participemos de lo mismo que su Hijo Jesús participó. La palabra dice que Él participó de sangre y carne. Y siendo sangre y carne, sufrió. Sufrió de su familia, de sus cuestionamientos, de las humillaciones. Sufrió de su pueblo, sufrió los cuestionamientos de las autoridades religiosas. Sufrió la humillación de ser desnudado delante de todos, de ser golpeado, de que la gente le dijera, si usted es rey de los judíos, sálvese a usted mismo. La humillación de ir a la cruz. El Señor tiene la intención de recuperar su imagen en nosotros, porque su palabra lo dice. Vamos a leer primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos. Nosotros sabemos que todos los humanos son criatura de Dios. Pero el texto del primer capítulo del Evangelio de Juan aclara que los que creen en Él, los que le confiesan, dejan de ser criaturas para convertirse ¿en qué? En hijos. Somos hijos los que hemos creído en Él. Pasamos a ser lejanos a convertirnos ¿en qué? A tener una filiación, y esa filiación es que ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Por qué algún día tendremos la posibilidad de verle tal cual es? Porque seremos como Él es. De lo contrario, no es posible. La palabra dice que no me verá hombre y vivirá. Y el Señor está estableciendo otro principio. Nosotros tendremos que pasar por muerte. No necesariamente la muerte natural, pero sí la experiencia diaria de cada cristiano de empezar a morir a sus apetitos, a sus impulsos, a su naturaleza, porque la palabra dice, no me verá hombre y vivirá, pero tenemos la esperanza que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta semana que hemos venido hablando de esos atributos de la humildad y la mansedumbre, todos hemos llegado a la conclusión que estamos, ¿qué? Ni siquiera en obra negra. Somos piedra, arena, pintura, balastro, ladrillo regado. Porque frente al estándar que la palabra pone que es su Hijo Jesucristo, nosotros no somos nada. Pero nuestra esperanza no reposa en que nos miramos a nosotros mismos, porque si no, deberíamos ser fulminados. Reposa en que Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Y aunque ahora no parecemos, Dios se comprometió. Y Él no se comprometió con nadie más. La palabra dice que no habiendo uno superior para jurar por otro, ¿se juró por quién? Por sí mismo. Por tanto, no se arrepentirá el Señor. En Génesis Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y el proceso se alargó, pero no importa, porque nuestra esperanza es que, a pesar de que ahora no parecemos, no nos notamos, cada día nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestra manera de tratar a otras personas, de relacionarnos con otros, concluimos que el examen lo tenemos perdido. Pero nuestra esperanza no reposa en nosotros, ni en que anhelemos querer ser como Dios y que vamos a tratar porque no vamos a poder. Nuestra esperanza reposa, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que le vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Para poder ver al Señor tendremos que ser, ¿qué? Como Él. Hay otro texto que en este mismo momento se me pasa, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo conforme a la imagen de la semejanza suya. En otras ocasiones hemos estudiado el texto en el que Pablo dice que el pecado fue confinado en la carne. Nosotros, la palabra dice, uno quisiera ser cristiano hoy y dejar de luchar con su pecado, con su carácter. Y ay, sí, ya, ¿no? Hay un texto que dice que no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. La lucha con nuestro carácter, y a pesar de que Satanás es todo un opositor, nuestro mayor conflicto lo experimentamos ¿con quién? Con nosotros mismos. El principal tropiezo y el que más lágrimas nos hace derramar y que más tristeza nos produce, somos nosotros mismos. Por eso dice la palabra que el pecado fue confinado en la carne, pero para darnos una esperanza gloriosa. Y es que esta carne tiene un único destino, ¿cuál? Ser destruido. Este texto dice que los que murieron con Cristo, ¿qué tendrá que pasar con ellos? Resucitarán. Pero ¿qué pasó durante su proceso de muerte? Que su cuerpo natural tuvo que ser ¿qué? Convertirse en materia orgánica y entrar en el ciclo de los elementos, porque cuando resuciten tendrán que ser revestidos conforme a un cuerpo de la imagen, de la semejanza suya. Por eso el pecado está confinado en la carne, y leíamos esta semana en Gálatas que el autor decía que la carne y el espíritu se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagamos lo que queramos. En nuestra carne, cada célula anhela pecar, cada célula anhela hacer lo malo, pero Dios ha dado vida en el Espíritu, y el Espíritu desea que honrar al Señor, y seguimos en esa lucha, pero terminamos leyendo Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios dijo en Edén, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El deseo y la intención del corazón de Dios no ha cambiado. Y el hecho de que pasemos por múltiples situaciones es para que participemos de los padecimientos de su Hijo, para que así que como participamos de sus padecimientos y sus sufrimientos, terminemos siendo, ¿qué? Partícipes de su exaltación. No la de Él, no al nivel de Él, porque nunca vamos a ser tan humillados como Él. El único que fue Dios y se humilló a hacerse hombre es Él. Pero Él está interesado en cumplirse a sí mismo su propósito. Y Él dijo que haría al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y eso está haciendo en nosotros. Al participar de los padecimientos y sufrimientos de Cristo, estamos siendo semejantes a Él. Y algún día, como leíamos en Juan, lo que hemos de ser no ha sido aún manifiesto. Pero cuando lo seamos, le veremos a Él tal cual es. Oremos. Señor, damos gracias porque tu palabra es inmutable, Señor. Y tú dijiste, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y eso nada lo va a cambiar, Señor. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Ella permanece para siempre, Señor. Y si tú te has decidido a ser el hombre conforme a tu imagen y semejanza, nosotros tenemos esperanza, Señor. Porque a pesar de que nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tan crudos, tan alejados, tan torpes, Señor, tú te comprometiste, no habiendo otro superior para jurar por él mismo, lo dijiste por ti mismo, Señor. Tú harás de nosotros personas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar al que todos nosotros vamos a ser llevados. No permitas que desmayemos por hacer lo que Satanás hizo, mirarse a sí mismo, Señor, sino que nuestros ojos y nuestra mirada estén puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí menospreció el oprobio y fue a la cruz, y ahora está sentado a la diestra de la majestad. Aceptamos que los sufrimientos y padecimientos por los cuales tú nos permites pasar, Señor, tienen como interés aniquilar al hombre exterior, el veneno que Satanás colocó en nosotros, para que podamos decir lo que Pablo, si el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día hasta el conocimiento pleno, Señor. Aprovechamos para rogarte, Señor, que guardes el campamento, que guardes a los niños, a las personas en la cocina, a todos nosotros de accidentes, de daños, de cualquier intención del enemigo de perturbar este tiempo, Señor. Rogamos nos guardes, que acampes a nuestro alrededor, nos defiendas, pelees por nosotros y nos sigas suministrando a través de tu palabra, de la comunión y de los tiempos juntos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.